Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Doble parpadeo, trasnochadores a las 3, las 2 en Canarias, porque hay que seguir trasnochando. Más todavía cuando una parte de la vida de miles de españoles no consta en los libros de historia. ¿Y cómo es posible? Pues todos en algún momento hemos oído hablar de lo sucedido con el aceite de colza. Pero 35 años después, ¿qué ha sido de esas personas? A lo largo de estas 3 décadas, de las 25.000 personas afectadas, 5.000 murieron y los demás viven con graves secuelas. El juicio comenzó hace 30 años, pero aún se siguen esperando respuestas.
Carmen Cortés tiene 51 años, se enfermó debido al síndrome tóxico de este aceite cuando tenía solamente 14 años y actualmente tiene secuelas, por ejemplo, la sequedad ocular, daños neuromusculares, dolores de cabeza. Ella es la coordinadora y portavoz de la plataforma Seguimos Viviendo. Son todos los afectados por el síndrome tóxico del aceite de colza que pueden contarlo y que siguen sintiéndose, por supuesto, abandonados y esperando explicaciones. Carmen Cortés, buenas noches.
Muy buenas noches, Isabel y Bárbara, y a todas las personas que a estas horas de la noche pues están acompañándoos.
Buenas noches para ti también y bienvenida. Hemos dicho que no consta esta parte de la historia, ¿no? ¿Por qué?
Pues en primer lugar, si me permitís, como ya es algo habitual en todas mis presentaciones en los medios de comunicación, hacer algo que jamás ha hecho ningún gobierno ni ha hecho este Estado, y es el reconocimiento y el apoyo a la reparación de las víctimas que murieron del síndrome del aceite tóxico, a quienes permanecemos enfermas, a los familiares que tanto nos cuidaron y nos siguen cuidando, y a los profesionales que en aquellos momentos tanto hicieron por nosotros en momentos muy difíciles, porque estamos hablando de la mayor tragedia sanitaria en España y en Europa. ¿Y por qué no consta en los libros de historia? Pues es algo que nos gustaría saber. Es una parte muy importante en nuestro país, muy importante para el actual sistema público de salud, para la ley del consumo. Todas estas cosas parten y se hacen después de este envenenamiento, de esta tragedia sanitaria, donde más de 25.000 personas españoles y españolas fuimos enfermando desde últimos de abril aproximadamente de 1981. Empezamos con esas síntomas similares a los de una neumonía que posteriormente se fueron complicando, donde empezaron a morir muchas personas, niños mayores, ancianos, adolescentes, mujeres, donde la sanidad madrileña y del Estado, sobre todo madrileña, se colapsó, y no entendemos por qué un hecho tan importante como es el del síndrome del aceite tóxico a nivel sanitario, a nivel social y a nivel judicial es la causa con más folios y más personaciones y más testigos de todas las que hay, se ha olvidado y se ha silenciado tanto. No lo sabemos.
Carmen, ¿tú qué recuerdas de cuando tenías 14 años, que fue cuando por primera vez tuviste que dejar tu casa porque fuiste ingresada, ¿no?, en el Hospital Clínico San Carlos?
Pues lo que yo recuerdo en esos momentos es que primero parecía que era una bronquitis, después ibas varias veces al hospital, los hospitales estaban colapsados, y ya uno de los días en los que tenía unos picores impresionantes, ya se me diagnosticó en aquel momento, en junio, el día 1 de junio, neumonía típica. Ingresé en el Hospital Clínico de San Carlos, fui trasladada desde el Hospital Diego de León porque no había camas, todo estaba lleno de gente y no había camas en los hospitales. Fui trasladada en una ambulancia. Hasta allí era la primera vez que yo dormía fuera de mi casa y de mi entorno familiar, que lo componían mi madre, mi hermana y mi abuela. Y bueno, pues ahí ya yo decía, no puede ser, no puedo ser la neumonía típica, donde siempre todo el mundo decía, ¿qué pasa? La gente enferma. Y sí, sí fue, y bueno, pues estuve ingresada una semana, donde todas las personas que entraban perfectamente protegidos, porque era cuando se pensaba que era contagioso, altamente contagioso, y lo pasé mal. Menos mal que teníamos un teléfono y una señora mayor que hizo como de mi madre y mi abuela en aquellos días. Ella se fue unos días antes de que me dieran el alta. Lo pasas mal porque cualquier cosa que te metieran tus familiares mediante el personal sanitario era destruido y te estaban todo el día preguntando que te tienes pájaros, tienes animales, qué has comido, qué has bebido, qué haces. Lo recuerdo con mucha incertidumbre, como sin saber qué pasaba. Y después vino ya el empeoramiento más severo.
En tu familia, Carmen, estuvisteis todos afectados, solamente tú. ¿Cómo fue?
Solo yo.
Solo tú en ese momento. ¿Y cuándo os enteráis, cuándo se certifica por fin que esto se debe a un intoxicamiento por parte del aceite de colza?
Pues aparece ya en los meses a finales de junio, entre junio y julio, y empiezan ya a descartar y empieza a parecer ser que empiezan a decidir. Las hipótesis se convierten en que parece ser que es por una ingesta más que por un contacto y, bueno, se decide que es el aceite tóxico, que se ha desnaturalizado con anilina, es un aceite que no era para el consumo humano. Empiezan a hacerse ya, desde que se dice, se deja de consumir y se paran esta manera de enfermar. Pues eso, últimos de junio aproximadamente.
Y Carmen, cuando la gente iba muriendo, no os lo contaban, ¿verdad?
No, yo la segunda vez que ingresé ya fue en septiembre, el 23 de septiembre o a mediados de septiembre hasta junio, ya estuve 10 meses porque fue ya la parte más severa, donde desde los inicios, en los dos meses siguientes, la pérdida de peso, la pérdida de masa muscular, los dolores inmensos, los dolores de cabeza, el no poder dormir, el agarrotamiento de todas las articulaciones, pues pasan esos meses. Y efectivamente, cuando alguien se trasladaba al otro lado, a la UBI, nos lo ocultaban, y cuando había fallecimientos también.
En Madrid,
no,
claro.
No sabían si íbamos a salvarnos, porque era estar vigilando todos los órganos, porque era una afectación multiorgánica, todos nuestros órganos fueron afectados, y no se sabía la evolución, y sigue sin saberse la evolución. Somos enfermos crónicos, y no se sabe por qué nadie ha vivido con esta enfermedad antes que nosotros.
Lo que estaba diciendo es que eso, ¿no? Que en Madrid es donde más se pudo a lo mejor visualizar pues esta recaída, ¿no? Y esta continua pues afectación de las personas, porque fueron 10.000 los afectados en Madrid. Pero fuera, Carmen, también los hubo y los hay en otras comunidades autónomas, pero no tienen el mismo acceso al tratamiento. ¿Esto cómo es? Porque también es una cosa que os habéis impuesto como compromiso, ¿no? Que todos tengan acceso.
Yo inicio toda la andadura en la plataforma cuando en el 2008, que es donde el Hospital Carlos III, que era como ya hemos conocido posteriormente por estos casos tan alarmantes que ha habido del ébola y el Zika, era donde nos estaban siguiendo los últimos años, la vigilancia, la parte clínica, para que ese informe clínico fuese estudiado en el Instituto de Salud Carlos III, pues de repente un año, otro año, y no se me llama para esa revisión anual de seguimiento y vigilancia, y yo empiezo ya a enterarme que, bueno, que es que eso se ha cortado, nos avisan, como se ha hecho siempre todo con el síndrome tóxico, desaparecían las unidades de seguimiento al principio, donde estuvimos uno de los primeros años, después en los centros de atención primaria de referencia también, y esto es lo mismo, y de repente desaparecen y ya te quedas, y dices, pero ¿cómo es posible que vayas? Y yo me empiezo, bueno, pues a indagar, en el Instituto Carlos III me dicen que hay una doctora, yo descubro, que es lo más alarmante, que no haya nadie, ningún organismo, ninguna oficina responsable de informar a las víctimas del síndrome tóxico de sus derechos sanitarios, sociales y las situaciones de investigación. Nadie. Entonces yo me entero que está esta doctora y, bueno, y me parece algo tan sorprendente, primero, que yo no conociera su existencia hasta, pues eso, aproximadamente el 2012, entre unas cosas y otras, o el 2011, y después que sea lo habitual en las víctimas. Y es la única persona en todo el Estado, que conoce la enfermedad del síndrome del aceite tóxico, porque es la única que está viendo a pacientes en los últimos 25 años. porque es la que empezó con otra de las doctoras, Maravillas Izquierdo, una persona con una responsabilidad importante en el Ministerio de Sanidad actualmente, y es la única que conoce cómo hemos evolucionado, porque ella nos ve, porque ella sabe de nuestras secuelas, porque ella estuvo viendo cómo se hacían estudios que nosotros esperamos que algún día alguien les diga en qué concluyeron.
¿No tenéis los resultados de esos estudios?
No.
¿Pero sometisteis a esos estudios?
Pero ni nosotros, ni el Estado español, que se gastó mucho dinero en la OMS, en el Plan Nacional del Síndrome Tóxico, ¿para qué? Para publicaciones. Para publicaciones personales de médicos y científicos, para la comunidad científica, porque desde luego para las víctimas y para los enfermos no. Y que esta única doctora sea la única que nos ve en todo el territorio español es muy grave. Porque además, hace escasamente el viernes pasado, hizo una semana que nos contestó el Ministerio de Sanidad a la pregunta que le habíamos hecho. Porque iba a preguntar, ahora después de que la plataforma ha empezado con estas reivindicaciones, el Ministerio de Sanidad iba a preguntar a las comunidades autónomas cómo estaban tratando a las víctimas enfermas del síndrome tóxico, porque el Ministerio no lo sabe. Y la Comunidad Valenciana ha dicho que no tiene enfermos víctimas en su comunidad. Y nosotros tenemos 177 contabilizados según los datos del Instituto Carlos III, que es el que recibe anualmente la tarjeta que nos envían para saber cómo morimos. Pero es que Baleares dice que tampoco tiene, y según ese el instituto, hay 38. Entonces,
¿qué tarjeta es esa, Carmen? ¿Qué tarjeta es esa de tarjeta para certificar que os morís?
Os lo voy a explicar bien porque así suena, es como nosotros lo llamamos.
Sí.
A ver, el único estudio que hay de investigación en la actualidad, a día de hoy, es sobre la mortalidad en los enfermos del síndrome del aceite tóxico. Saber si morimos antes o después que el resto de la población. ¿Y por qué morimos? Eso es lo único que interesa ahora. Entonces, anualmente se nos envía a casa por parte del Instituto Carlos III, que además es el Instituto de Enfermedades Raras, que se inicia con el síndrome del aceite tóxico, la primera enfermedad rara de este país y que no se menciona jamás. ¿Por qué? Otra vez. Porque el Instituto de Enfermedades Raras se crea por el síndrome tóxico para la vigilancia. Y la única vigilancia es esta que os digo, que es una tarjeta en la que te pone cómo te encuentras, que te llega a casa por correo postal y tú tienes que contestar. Bueno, pues cada uno contesta, pero ¿qué valor científico tiene eso? Yo puedo decir, o puedo no contestar, o puedo decir estoy bien, dependiendo de qué signifique estar bien. Si a mí me preguntan cómo considero mi estado de salud, ¿en relación a qué? ¿A una persona de 51 años sana o a una persona que estuvo ingresada 10 meses con 20 kilos de menos y que era totalmente dependiente? Entonces, en esa carta es lo que sirve con esa recogida de datos para saber si morimos antes o morimos después. Ya sabemos que morimos igual que el resto de la población. Pero nosotros ahora estamos preguntando con qué calidad de vida morimos.
¿Con qué calidad de vida, Carmen? Te lo preguntamos a ti.
Con mala, porque ya estamos viviendo con mala calidad de vida. Si no se nos está, primero, si no saben ni cómo somos, ni quiénes somos, ni qué necesitamos. Esto se lo dije a una diputada el día del debate, pues ha sido la semana pasada, porque esta semana no han trabajado, creo que fue el jueves. La dije, además esta diputada es una diputada del PP que está viendo y está en la parte de presupuestos. ¿Cómo estáis poniendo la partida del síndrome de aceite tóxico dentro del Instituto Nacional de la Seguridad Social si no sabéis ni los que somos, ni cómo estamos, ni lo que necesitamos?
¿Estáis cobrando algún tipo de pensión por incapacidad? ¿O cada uno tenéis una situación muy distinta?
Las únicas ayudas que hay son la ayuda económica familiar complementaria para las personas que nunca han podido incorporarse a la vida familiar o si no han podido trabajar. Pues esa ayuda pueden acceder. Si tú ya tienes familia y trabaja tu familia, pues no puedes acceder. Es como los cómputos y los baremos que se establecen para cualquier tipo pues de becas o de ayudas. Es un subsidio. O la ayuda a domicilio, para ayudarnos en las tareas domésticas que no podemos hacer, las limitaciones que tenemos pues de coger peso, de esfuerzos. y esa son las dos únicas ayudas que hay. Pero atención, algo sorprendente. Hay 35 víctimas que siguen cobrando las ayudas que se pusieron en el 1981 en el decreto 2448/81 que recogía más ayudas, que recogía ayudas para prótesis, para leche materna, para desplazamientos al médico, incapacidades si no podías haber trabajado. Hay 35 personas que siguen cobrando esto.
Solo 35, ¿no?
Y os voy a decir por qué. Porque esas 35 personas, según lo que nos ha dicho la Oficina de Gestión del Síndrome del Aceite Tóxico, no han pedido la ejecución de la sentencia de la indemnización.
O sea, que esto es una consecuencia directa del reclamar el derecho a que se reconozca que lo que os sucedió fue directa consecuencia
No, os voy a decir. Es que el tema es bastante fuera de lo que es el sentido común. A veces somos capaces de que quien nos está escuchando, igual que vosotros, lo entendáis, porque es que
efectivamente, no, porque 25.000 afectados y solo 35 acceden a, digamos, a todo el cómputo de ayudas que les corresponden después de ser afectados. Dos puntos, ahí va, Carmen.
En 1981 el Parlamento establece este decreto, el 2448/81, que recoge las ayudas para las personas afectadas del síndrome tóxico, en septiembre. La enfermedad empieza, hemos dicho, en abril y mayo. En septiembre está este decreto, Real Decreto, donde se recogen estas ayudas. Las incapacidades, hay colonias para que los niños pudiesen ir en vacaciones y sacarlos fuera del drama, porque había muchas familias que estaban afectados todos, para sacarles de ese drama. Bien, pero tiene una trampa ese Real Decreto, porque ese decreto dice que una vez que sean cobradas unas posibles indemnizaciones como causa del delito, todo eso será descontado de la indemnización y quedarán suspendidas automáticamente, a excepción de la ayuda a domicilio y la ayuda económica familiar complementaria.
¿Cuántos cuadernos de rubio se tuvieron que hacer para sacar esas cuentas, no, Carmen?
¿Qué os parece? Porque a todos, tal vez si nos hubieran dicho nuestros abogados u otras personas que si hacíamos efectiva la sentencia de indemnización dejábamos de cobrar ayudas, lo mejor no habíamos cobrado nadie la indemnización.
Claro.
Y el Estado seguiría pagando una incapacidad vitalicia, que es lo que tendríamos que tener.
Nadie lo habría pedido y sería vitalicia, efectivamente.
Efectivamente. Pues solo hay 35. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué un Estado ya estableció ese Real Decreto donde descontaba el auxilio que se da a cualquier víctima en una tragedia? ¿Nos imaginamos que en un terremoto te descontasen después la leche y la comida que te dan?
Desde luego que la comparación deja libre las opiniones, pero casi todas conducen a la misma conclusión.
Pensad,
Carmen,
que a las madres que las prohibieron dar la leche materna y tenían que dar leche artificial, las descontaron de la indemnización, la leche artificial. Eso no se ha dicho jamás.
Madre mía.
Se ha hablado de los aprovechados del síndrome tóxico que cobraron unas indemnizaciones y que ahora qué quieren. Pues que, por favor, que sepa la sociedad española que fueron unas indemnizaciones de vergüenza, la mayor vergüenza de este país, donde se descontó y no hemos tenido ni siquiera para compensar los primeros días de dolor.
Cuando estamos hablando, además, trasnochadores, de la primera enfermedad rara que surge en España.
Donde, además, no hemos tenido, como algunos de nuestros mayores, sobre todo, siguen esperando, la solidaridad de la Casa Real Española. Ninguno de nuestros niños, ninguno de nuestros enfermos, ninguno de nuestros muertos la ha tenido.
¿Qué es lo que os gustaría conseguir a partir de ahora, Carmen, en un futuro cercano?
Pues mira, lo más cercano es el reconocimiento y la reparación moral a esta situación. Lo primero, porque para eso solo hay que tener intención. Eso no es necesario un presupuesto. Pero para el síndrome tóxico todos los ministros, todos los presidentes y todos los reyes han estado ocupados y tienen agendas completas, que es lo que nos están contestando las últimas, Su Alteza la Reina. O su majestad, disculparme, porque no conozco muy bien el protocolo de la realeza. Para el síndrome tóxico y para nuestras víctimas todo el mundo está ocupado y siempre nos reciben subalternos. directores generales, bueno, a excepción de la Comunidad de Madrid, bueno, sí, su presidenta tampoco nos ha recibido.
¿Qué supone un reconocimiento para vosotros, no? Al margen que ya conocemos toda la situación de la indemnización,
pues
todos...
Que la mayoría estamos sufriendo la segunda victimización, porque el reconocimiento moral y el que tengas que seguir reclamando algo que te ha hecho la mano del hombre, que no es una catástrofe fortuita, que además esta la sociedad ha sido, yo creo, y todos lo pensábamos así dentro de nuestro colectivo, ha sido mal informada, porque de nuestro estado de salud solo se habló los primeros meses. Después solo se hablaba de las pobres luchas y todo el sufrimiento que además de la enfermedad tuvieron que hacer los mayores, que gracias a ellos tenemos lo poquito que ha quedado y pudimos tener aquel reconocimiento en el juicio. Tenían que ir a Estrasburgo, tenían que encerrarse, tenían que hacer manifestaciones, tenían que ir a la Moncloa. Todo eso no se ha compensado moralmente jamás. Se nos ha tratado como a delincuentes y no como a víctimas. Y nosotros no fuimos culpables de consumir un aceite que estaba al alcance de cualquier español, que cualquier español lo podía haber consumido. Y que ahora, si olvidamos lo que ha pasado, se corre el riesgo de volver a cometer el mismo error.
Todo lo que dices, Carmen, no es dinero, es voluntad, ¿no?
Pues entendemos que sí, ¿no? Y la investigación, algo que no quiero olvidar, es que nuestros hijos no han sido seguidos ni han sido tampoco vigilados para saber si han tenido algún tipo de afectación. Y estamos observando que muchos de ellos comparten pues síntomas que pueden ser de la población o no, intolerancias, alergias, sabemos que hay un número importante ahora en la población, pero queremos saber si ellos han tenido un riesgo especial, porque tampoco a algunos niños se les empezó a vigilar, pero tampoco se concluyó. Y algunas madres que perdieron sus hijos, tampoco se las dijo por qué.
Pues trasnochadores, se han cumplido 35 años desde la intoxicación por aceite de colza en España. Eso no quiere decir que a nadie se le olvide lo que pasó. Precisamente por eso queríamos trasnochar con Carmen Cortés. Tiene 51 años y ella sí enfermó a los 14 por tomar este aceite. Carmen, muchísimas gracias por compartir tu historia y por contarnos todo eso de lo que no estábamos informados.
Pues muchísimas gracias, Isabel y Bárbara, invitaros ya a nuestro 36 aniversario que celebraremos el día 9 de mayo, porque hay que recordar que la primera víctima, Jaime García Vaquero, murió el día 1 de mayo, Jaime Vaquero, perdón, el 1 de mayo, y el día 9 vamos a hacer el aniversario y os invitaremos y ya os haremos llegar el lugar.
Pues muchísimas gracias, Carmen, encantadas, cuídate mucho y un abrazo muy grande.
Eso. Gracias a vosotros.
Ánimo en la lucha. Buenas noches.
Chao, buenas noches.